Antes de hacerlo, así como estamos sentaditos después de este himno precioso, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Una vez más, nuestro Dios, aquí estamos, dispuestos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, deseosos de hacer tu voluntad, deseosos de vivir con esperanza y conscientes de que tú eres la razón de nuestro existir. Sé con cada uno de los que aquí estamos y bendícenos como quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy fue un día maravilloso. ¿Estamos en verano o estamos en otoño? Pues a mí me dijeron que era otoño, pero hoy fue verano. Fue genial. Kleine Scheide. Corríjanme. Por allí nos llevaron a pasear el día de hoy. Así que vi las montañas, fue algo espectacular. Llevo fotitos, llevo videos, ¿qué más? Y con la familia, con el pastor César y su esposa. Así que pasamos maravilloso. Gracias a Dios. Dios es bueno. Y cuando ve uno esas maravillas, dice, ¡wow! ¡Qué grande es Dios! Y lo que nos está preparando, mejor todavía. ¿Cómo perdernos esa bendición? Si esto, mis queridos, a ustedes al vivir en Suiza tienen un lugar precioso, imagínense lo que Dios tiene. ¿Será mejor? ¿Se puede superar eso? Sin duda alguna, lo que Dios tiene es maravilloso. Y para eso debemos vivir y confiar. Muy bien, en esta noche queremos hablar sobre un día para disfrutar en familia, pero yo quisiera hacer énfasis. Ustedes ven que los temas que se han estado presentando, los videos cortos de estrés, esos minutitos antes, en algunos aspectos se relacionan con los temas que hemos estado manejando. El tema de ayer, en forma especial, hablaba del estrés y de la necesidad de reposo. Muy bien, yo quiero hablarles un poquito, recordar lo que estudiamos ayer. Cuando estudiábamos ayer, estamos hablando de lo que era el estrés. Pero antes de eso, permítanme recordarles algunos pensamientos de esperanza que hemos estado manejando. ¿Qué dice Proverbios? La esperanza de los justos. ¿Qué es? Alegría. ¿Recuerdan que la esperanza es como el sol? ¿Qué hace con la sombra? Pone detrás. Eso es la esperanza. ¿Qué más decíamos? La esperanza es vida. ¿Vive quien tiene esperanza? ¿Muere quien pierde la esperanza? Decíamos también en estas noches que si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no he vivido en vano. ¡Qué bendición! ¿No les parece? Tenemos razones para vivir. Tenemos razones para compartir las bendiciones que hemos recibido. Y el de hoy dice, la esperanza del bien es ya un gran bien. La esperanza del bien es ya un gran bien. Que se mantenga esa esperanza viva en nuestros corazones. No se puede vivir sin esperanza. Muy bien, un día para disfrutar en familia. Pregunto, ¿qué es estrés? Ah, ya están viendo la respuesta, ¿verdad? ¿Qué es estrés? ¿Están de acuerdo con esa respuesta? Más o menos. ¿Cómo haríamos para estar más? El estrés es una respuesta física, además, mental y emocional, ante un factor al que llamamos estresante. Está bien, necesitamos el estrés. ¿Necesitamos vivir con estrés? Con un poquito de estrés es necesario, porque si no, ni nos pararíamos. ni nos levantaríamos en la mañana si no hay ninguna motivación para vivir. Necesitamos un poquito de estrés, es un motivante, pero el exceso es perjudicial. El problema entonces con el estrés es el manejo del estrés. ¿Cómo lo manejamos? ¿O lo manejamos o nos maneja? Nosotros decidimos qué hace. Ahora, además de esto, los síntomas negativos. Ya ustedes deben estar expertos porque todos estos días hemos estudiado en los videos sobre el estrés. ¿Qué síntomas nos indican que estamos con estrés del que no es bueno? ¿Dolores de cabeza? Pasé, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dolores de cabeza? ¿Qué más? ¿Demasiada ansiedad? ¿Qué otra cosa? ¿Y cuál es la otra? ¿Y cuál es la otra? No podemos dormir. Si no podemos dormir, algo está indicándonos que el estrés nos está controlando. Y eso es un problema. Se ha dicho que hoy, por hoy, siglo XXI, el estrés es la enfermedad de este siglo. Creo que las cosas están dadas como para tenernos en mucho ajetreo, en mucha tensión. Es cuando más necesitamos de la paz que solo Dios puede dar. ¿Ustedes recuerdan que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como la que el mundo ofrece. Solo la paz de Dios es plena y completa. Tanto así que me ayuda a controlar el estrés. 5 técnicas quisiéramos manejar como resultado de este pasaje que ustedes ven. Esto lo escribió el salmista David. Y dice, alma mía, ¿por qué te afanas o te abates y te turbas dentro de mí? Dice otra versión. Alma mía, ¿por qué si yo sé que Dios es grande? Está diciendo el salmista, si yo sé que tú, Dios, eres poderoso, ¿por qué mi alma se abate? ¿Por qué siento a veces preocupación, estrés? Para esa respuesta, pues solo hay una. Que a veces no nos desconectamos un poquito de Dios. No pasamos tiempo con Dios. Y si no pasamos tiempo con Dios, es fácil confiar en nosotros y así nos va. 5 técnicas para manejar el estrés y tener paz interior. Una de ellas es la técnica del cuerpo entero. Y eso significa que debe haber un estilo de vida que incluya, involucre todo nuestro cuerpo. ¿Ustedes saben cómo se preparan los atletas ante un desafío deportivo? ¿Qué hacen los atletas? Se abstienen de todo lo malo, entre paréntesis, para que quede claro. Lo malo. ¿Y qué es lo malo para un atleta? Dígame algunas cosas que son malas, que no debe hacer un atleta, que no debe hacer. Alcohol. ¿Qué otra cosa? Fumar. Drogas. Alimentación mala. No dormir bien, no acostarse temprano. Todas esas cosas que un atleta sabe que le afecta, tiene que dejarlas a un lado. Se abstiene de ellas. Pero ¿qué más dice? Y somete su cuerpo a disciplina. ¿Recuerdan el tema de anoche? La disciplina es, en este particular, a lo malo ponerlo a un lado. Y a lo bueno, que a veces es difícil, pues hay que ponerle el corazón. Eso es la disciplina, la técnica que involucra todo el cuerpo. Es un estilo de vida, donde hay suficiente sueño. Tendemos a acostarnos tarde. Ese es un problema. Deberíamos acostarnos más temprano y levantarnos más temprano. He escuchado que muchos en este país tienen esa buena costumbre. Pero no todos. Así que hay que imitar esa buena costumbre, ir a cama lo más temprano posible. ¿La dieta cómo debe ser? Saludable, como un buen atleta, saludable. evitar cafeína, alcohol, tabaco y hacer ejercicio regular. Saben, escuché a un médico decir en una ocasión que deberíamos hacer ejercicio todos los días por lo menos unas 30 minutos. Y él, especialista en algunos casos especiales con las mujeres, dijo, y damas, óiganme bien, las damas que están, dijo el médico, si ustedes no hacen ejercicio todos los días, cuando llegue la hora de la menopausia, hasta los botones de la blusa le van a doler. Y lo recuerdo que lo dijo, así que estamos a tiempo, ¿verdad? Para que no duela tanto el cuerpo. Muy bien. El siguiente es la técnica, ¿cómo se llama esa técnica? Del reemplazo. ¿Y en qué consiste la técnica del reemplazo? Miren lo que dice la Biblia. Saúl tenía un problema. Dice la Escritura que un espíritu tenía una dificultad, se había alejado de Dios y a veces no tenía paz. Pero entonces Saúl encontró en David que tocaba el arpa de manera magistral y venía David, que era un muchacho de Dios, y venía y tocaba el arpa. ¿Y qué sucedía? ¿Cómo se empezaba a sentir Saúl? Bien. La técnica del reemplazo consiste en quitar cosas que no nos hacen bien, que nos hacen daño, por otras que pueden hacernos bien. Practicar alguna actividad saludable en lugar de otra que nos está haciendo daño, eso es un buen ejercicio. Como en estos días, ¿verdad? Estuvimos a orilla, así fue Rebeca, así fue Cristina, estuvimos allí y dándole alimento a los animalitos y la pasamos rico, así como ustedes ven. Cosas que podemos hacer y que traen salud, bienestar. Muy bien, la tercera técnica, no se van olvidando de ellas, ¿verdad? Yo veo que ustedes tienen buena memoria. No se van a olvidar de esas técnicas en especial. ¿Cuál es la primera? La primera técnica que involucra el cuerpo entero. ¿Recuerdan? La técnica del cuerpo entero que tiene que ver con un estilo de vida saludable. Muy bien, la segunda. ¿Cuál es la segunda? La técnica del reemplazo. Ok, cosas negativas las vamos a cambiar por cosas positivas. Y la número tres, ¿cuál es? La técnica de la autoconversación positiva. Ok, ¿y en qué consiste esto? Miren el concepto bíblico. Porque tal como piensa en su corazón, tal es él. ¿No les llama la atención que la Biblia diga como que tal como se piensa en el corazón? Corazón. Hay pensamientos en el corazón. Lo que pasa es que cuando se utiliza el término corazón en la Biblia, es una alusión a la mente. Mente y corazón trabajan juntos. Es una alusión a la mente. Si en nuestra mente hay pensamientos positivos, ¿cómo va a ser el que tiene pensamientos positivos? Positivo. Pero si los pensamientos son negativos, si estamos pensando que mañana nos vamos a enfermar, ¿qué va a pasar mañana? ¿Saben que cuando yo no quería ir a clases me enfermaba? Pero mi mamá una sola vez la pude engañar. Así estaba, así fue, pequeño, no quería ir por alguna circunstancia especial. El poder de la mente. Pero si el poder de la mente es positivo, las cosas salen bien, mis queridos. Así que hay un poder extraordinario. Cuando viene un factor estresante, yo tengo que tomar una decisión. Dejo que ese factor se convierta en un estrés a mi vida, que controle mi vida, o tomo la decisión de controlarlo a él. ¿Quién escoge? ¿Quién decide? Nosotros. Esto que estoy diciendo resulta fácil decirlo, yo sé. Practicarlo. Cuando viene la hora de la dificultad, ahí está el desafío mayor. Pero déjenme darles un secreto. ¿Saben lo que hace que funcione? Cuando estamos en relación con Dios. Cuando Dios se convierte en mi razón de ser. Esto se hace posible. De otra manera, no. No hay. Número 4. La técnica de qué cosa? De la imaginación. Imaginarnos cosas buenas. No tienes por qué imaginarte cosas malas. Ayuda mucho a pensar, dijimos anterior, pensar positivamente y que nuestra imaginación sea buena también. David, miren lo que expresa en Salmo 55. Temor y temblor vinieron sobre mí y el horror me abruma. ¿Tenía problemas David? ¿Como ser humano? Claro que sí. ¿Circunstancias difíciles atravesó David? Muchas. Pero su confianza en Dios le fue ayudando. Y a medida que la confianza fue mayor, la ayuda fue mayor. Y miren lo que dice él, ahí imaginándose algo positivo. ¿Quién me diera alas para volar? ¿Es una imaginación? Sí, porque nosotros no volamos, ¿verdad? Pero ¿quién me diera alas para volar? Imaginándose algo lindo. Alas de paloma. Volaría yo y descansaría. Imaginación positiva. Muy bien, la última que quiero mencionarles tiene que ver con la meditación espiritual. No estoy diciendo meditación trascendental. Es diferente. Estoy diciendo meditación espiritual. ¿Ok? ¿Y en qué consiste la meditación espiritual? En pasar tiempo con Dios. Ahí está la clave. No hay paz para los impíos, dice la Escritura. Pero para los que buscamos al Señor, para los que amamos al Señor, entonces sí la hay. Miren el relato, Salmo 46, 10 dice, estad quietos. ¿Qué más dice? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso significa que cuando nosotros hablamos con Dios, significa que cuando leemos la Biblia, debemos pasar un tiempo de reflexión. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Reflexionar en lo que estamos aprendiendo. Es irnos de acá y en alguna sección del mensaje que ha llegado a mi corazón, reflexionar en eso, atesorarlo, creerlo y que eso me sirva para relacionarme mejor con Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios es Dios cuando le damos el control de nuestras vidas. Llega a ser Dios para nosotros y a tener el primer lugar como Él quiere que suceda. Jesús utilizaba este mecanismo todos los días. La Biblia me dice que cada mañana Jesús se levantaba muy temprano. ¿Y qué era lo primero que hacía? Comunicarse con su Padre. Se iba a un lugar solitario y allí ¿qué hacía? Orar. Una relación vital, especial con Dios. ¿Cuánto tiempo duraba Jesús orando? ¿Cuánto tiempo? No nos dice con exactitud si pasaba 10 minutos, 15 minutos, una hora, pero hubo momentos que hasta toda la noche pasó en comunión con Dios, con su Padre. Pero sí puedo decirles que encuentro un secreto cuando Él fue con los discípulos, con tres nada más, fue al monte de la Transfiguración, luego al monte del Getsemaní. Y en el Getsemaní, el Señor Jesús le pidió a esos tres caballeros que oraran por él. Jesús se fue más adelantito a orar. Cuando regresó, ¿qué estaban haciendo esos tres caballeros? Estaban durmiendo. Jesús le volvió a pedir el favor de que oraran. Se apartó, volvió, ¿y cómo los encontró? Y una tercera vez Jesús fue y volvió y los encontró durmiendo. Y Jesús dijo, ¿no fuisteis capaces de orar ni siquiera por una hora? ¿Saben qué encuentro aquí? El mínimo. ¿No fuisteis capaces de orar ni siquiera una hora? ¿Cuántos de nosotros se nos puede hacer fácil orar una hora? Si sacamos cuenta, ¿cuánto tiempo he pasado en comunión con Dios hoy? Ayer, todos los días. A veces con el agite del día, 5 minutitos, 2 minutitos, 1 minutito y salimos en carrera. Y ya me comuniqué con Dios, pero hemos perdido la oportunidad de realmente estar quietos y conocer que Él es Dios. Alabado Dios. Qué linda oportunidad tenemos de hablar con nuestro Señor. Ahora, Jesús no solo lo hacía a través de la oración y todos los días, sino que de manera especial en la semana, Él tenía un momento especial de comunicación con Dios, de adoración a Dios. Y dice el libro de Lucas, capítulo 4, el verso 16, que vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo fue a la iglesia, y allí participó del culto. ¿Qué hacía Jesús? ¿A dónde iba? El sábado, día de reposo, sábado, eso es lo que me dice la Biblia. ¿Dónde iba? A la iglesia. ¿Adorar a quién? A su Padre, a quien nosotros adoramos también. Ese reposo semanal juega un papel tan especial en nuestra vida. Y permítanme pasar ahora a hablarles un poquito más de ese día especial que el Señor ha dejado para que nuestras tensiones encuentren equilibrio y nos encontremos con verdadera paz. El sábado fue creado por Dios. Es un regalo de Dios. Es una bondad de Dios para nosotros. ¿Por qué decimos que es un regalo? Porque el libro de Génesis, que me habla de la creación, creo en la creación. Es que se me hace difícil creer en otra cosa. Que algo haya venido solo por magia, que haya aparecido por el azar, imposible. Es como decir que ese paisaje lindo, casas preciosas que hay en Suiza, surgieron de la nada. ¿Qué dirían ustedes? No, no. Los relojes suizos no surgen de la nada. Hay un trabajo. Hay alguien detrás. Hubo alguien que lo inventó. La creación, la vida en este planeta es obra de Dios. Y dice el libro de Génesis que Dios creó. Y lo hizo en seis días. El primer día dijo, sea la luz. Y la luz vino a la existencia. El segundo día, Dios hizo el firmamento. En el tercer día, esa tierra que había quedado descubierta por el agua que había subido al cielo, la que se había esparcido en los ríos, en los mares, dijo, produzca en la tierra hierba, flores, cosas preciosas. Y eso sucedió en el tercer día. El cuarto día de la creación, el Señor hizo los astros luminosos. Y allí el sol, la luna, estrellas. En el quinto día, el Señor dijo a las aguas, produzcan animales del mar. Ese mismo día, a las aguas dijo, produzcan las aves de los cielos. ¡Qué poder maravilloso en la palabra de Dios! El ser humano no puede hacer eso. El sexto día creó a los animales de la tierra y al hombre, y termina su obra creadora con la mujer. Por eso decimos con toda certeza, la mujer, la corona de la creación. Nos dijeron amén. Damas, ¿no les sonó bonito eso? A ver, lo repito de nuevo. La mujer, la corona de la creación. O sea, son las reinas, pues. El Señor hizo al hombre y después de una manera más... Ah, les gusta, ¿verdad? Nos hizo iguales. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Después de crear al hombre, Dios instituyó dos cosas que permanecen. Una, el matrimonio. Y la segunda, el sábado. Porque terminando el sexto día, entonces Dios dijo, bendijo el séptimo día. ¿Por qué? Porque en él reposó y ¿qué hizo? Lo santificó. Con el séptimo día Dios termina la obra de la creación y celebra la obra de la creación. Cuando nosotros guardamos el sábado, lo que hacemos es unirnos a la celebración y decirle, Señor, toda la semana, Señor, gracias por ser mi creador. Gracias por ser el creador de tantas bellezas en este mundo. Gracias porque tú eres el Señor y el Dios todopoderoso. Eso es lo que hacemos. Por eso es la importancia que tiene el sábado. Noten, es tan importante que Dios hizo cuántas cosas con el día sábado. No lo hizo con el lunes ni con ningún otro día de la semana, solo con el sábado. Y en el sábado dice, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Tres cosas. Eso ya hace una gran diferencia. Y si Dios hizo eso con el sábado es porque debe ser especial. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó. No olviden esas tres cositas, porque son sumamente importantes. Yo no puedo cambiar eso. Dios lo hizo así. Para eso quiero compartir cinco gemas, ideas especiales, que tienen que ver con el sábado. Así como hablamos de cinco técnicas para mejorar el estrés y encontrar una vida de paz y reposo. Cinco gemas para que no nos quede dudas que el sábado fue señalado para nuestro bien, para nuestra bendición. El primero de ellos es que el sábado, que el Señor instituyó como día de reposo, que bendijo, reposó y santificó, no es judío. Muchas veces he escuchado, no, el sábado es cristiano, no es judío. Y cuando digo eso, es porque cuando Dios creó, Adán no era judío, y a él le dio el sábado para el reposo. A Eva, no fueron los judíos. Los judíos lo recibieron como una herencia de la creación, así como lo recibimos nosotros, los hijos de Dios. Pero el sábado tiene que ver con toda la raza humana. Segundo, así como el matrimonio fue creado para el hombre, el sábado también fue creado para el hombre. El matrimonio fue creado para toda la raza. Se casan aquí, se casan en Asia, en África, en las Américas. Matrimonio para todos. El sábado también fue hecho para todos. Las dos instituciones de la creación. Muy bien, además de eso, si fue creado por Cristo, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que sin Cristo nada fue hecho y que todo lo que vino a la existencia por Cristo, por Jesús, entonces si el sábado fue creado por Jesús, por Cristo, el sábado es cristiano, es para los cristianos. Gema número 2. Ah, por eso el título del tema de esta noche. El sábado es un día para la familia de Dios, para disfrutarlo en familia. El sábado tiene esa bondad. Noten, decíamos que el matrimonio de Adán y Eva fue el viernes, ¿correcto? Sí, el viernes, antes de la puesta de sol, antes de que empezara el sábado. Adán y Eva fueron unidos en matrimonio. Así que su luna de miel. Muy bien. Ahora, otra cosa interesante. El sábado fue el primer día, después del matrimonio, que el primer día completo que pasaron Adán y Eva, la primera pareja de este planeta. Si eso es así, entonces yo creo que ya nos está diciendo que el sábado fue hecho para nosotros, para disfrutarlo en familia. Somos una familia. Dios dejó eso precisamente para que lo disfrutemos como tal. Otro elemento interesante es hablando de la experiencia del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús hizo muchos milagros. Sanó a muchos enfermos. Libró a gente que tenía problemas con espíritus inmundos. Libró a gente que no podía ver. Sanó a gente que estaba paralítica. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? Interesante. Ustedes van a la Biblia, ven todos los milagros de Jesús y el 20% de esos milagros los hizo ¿en qué día? Sábado. ¿Por qué? Porque Jesús quiere hacernos bien. Y el sábado es un día especial para traer paz, salud, no solo física, sino espiritual, para sus hijos queridos. Muy bien, eso es lo que me dice la Escritura. La gema número 3 es que es la prescripción de Dios para el estrés humano. ¿Quieres estar libre del estrés? Acepta la receta. Descansa, reposa. Un momentito aparte, dedica el sábado, no es tuyo ese día, no te estreses, deja todo, desconéctate, y eso es lo lindo del sábado. Para mí es la bendición más grande, después de una semana de labores, de actividades, de tantos compromisos, llega el sábado y me puedo desconectar de eso. Ya no estoy pensando en trabajo, en los estudios, ¿sí? En los negocios, en los compromisos financieros XY, sino que puedo entrar a un encuentro especial con Dios. ¿Ustedes recuerdan ayer en la película que el pastor nos mencionó la ilustración de dos, ¿qué eran? Leñadores, muy bien. Y uno trabajando todo el día, esforzado, no tomó ni mucho tiempo para comer ni para descansar. El otro lo tomó con calma. Y al final del día, habían cortado lo mismo. Déjenme decirles, está comprobado que el ser humano, el Hijo de Dios, que aparta el sábado para descansar y encontrarse con Dios, es más productivo en los 6 días de trabajo. Dios lo hizo. Dios no se equivoca. Dios hace las cosas perfectas. Cuando desobedecemos es que nos va mal. Y muchas veces, es verdad, desobedecemos porque no sabemos. No sabíamos. ¿Cuántas veces cuando a mí la primera vez me hablaron del sábado, para mí fue extraño, sumamente extraño? En casa todos nos sorprendimos, pero ¿cómo que el sábado si siempre hemos ido a la iglesia en domingo? Pero cuando la Biblia me dice, no, es sábado, y me explica por qué es sábado, ¿cómo yo no iba a guardar el sábado? Si la Biblia lo dice tan lindo, esa es la voluntad de Dios. Y eso hizo entonces que hubiesen cambios en mi vida para ponerme a tono con la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque si finalmente nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ella es la que tiene la verdad. Y si la Biblia dice que es el sábado, yo no puedo inventar. Aunque lo haya escuchado por mucho tiempo, tengo que hacer un ajuste, tengo que hacer un cambio, porque he decidido hacer la voluntad de Dios. aunque sea contraria a mi costumbre. Pero puedo cambiar mi costumbre para someterme a la voluntad del Señor. ¿Está bien? Pudiéramos decir a eso amén, ¿verdad? Porque Dios nos da esa linda oportunidad. Así que esa es la receta de Dios para que nosotros superemos el estrés. Miren estos dos pasajes de la Escritura, lindos. Salmos 119:165. Mucha paz. ¿Qué hace con esa paz? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que guardan tu ley. Por cierto, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día sábado para santificar. 6 días trabajarás, mas el séptimo será de reposo. ¿Por qué? Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, mas el séptimo día descansó. Ahí está, esa es la razón. Cuando guardamos el sábado estamos siendo obedientes a la ley. Y hay mucha paz para los que guardan la ley, los que obedecen a Dios. Miren este otro pasaje de Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lindo pasaje, ¿no les parece? Cuyo pensamiento en ti confía. Esas son las perlas de la Escritura que nos dan a nosotros razones para obedecer y para vivir en paz con el Dios Todopoderoso. La cuarta gema es que Dios lo ha escogido. ¿Quién fue el que señaló el sábado será de reposo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo escogió? ¿Adán? No, fue Dios. Y si Dios lo escogió, ¿puedo yo cambiarlo? No, no tengo autoridad. Nadie puede. Ningún ser humano puede. No podemos y no debemos. De hecho, en principio no fue el Papa que lo cambió. No. En principio el sábado fue cambiado para el domingo por el emperador Constantino, que se hizo cristiano, aparentemente. Y por mucho tiempo se estuvo guardando el sábado y el domingo. El domingo era el día que guardaban los paganos, los que adoraban imágenes. Era el día que guardaba Constantino, no era cristiano. Se hace cristiano, adopta el sábado, está el sábado y el domingo, y finalmente fue haciendo leyes para hacer más favorable la observancia del domingo que la del sábado. La iglesia más adelante le apoyó en ese cambio, pero no fue hecho por Dios. Y si Dios no lo cambió, mejor que no lo hagamos nosotros. No es saludable, no nos haría bien. No puedo escoger un día de reposo, Dios ya lo escogió. Yo he escuchado muchas veces, todos los días son iguales. ¿Lo han escuchado ustedes? No puedo bendecir un día, solo Dios puede bendecir y ya Él lo bendijo. ¿Qué día escogió? ¿Qué día bendijo? ¿Qué día reposó? Ya lo hizo Dios, y si lo hizo Dios, Él lo hizo bien. Yo no puedo cambiarlo, no puedo hacerlo. Si Dios bendice, ¿cómo dice la Escritura? Si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Ese es el principio de la Biblia. Si Dios bendice, yo no puedo. ¿Ustedes recuerdan el caso de dos hermanos, Jacob y Esaú? Esaú era el primogénito. Aunque eran gemelos, Esaú había nacido primero. La bendición le tocaba al primogénito, pero Dios había dicho que iba a ser Jacob el bendecido. Lástima que Jacob y la mamá hicieron y tramaron un plan. No había necesidad, Dios ya lo había dicho. Pero bueno, lo cierto es que usando engaño, Jacob entró y recibió la bendición de Isaac. La bendición del primogénito. Terminado de recibir la bendición, él se fue y entró Esaú. Cayó en cuenta Isaac que había sido engañado. Y cuando Esaú le dice, Padre, dame tu bendición, Isaac no pudo, porque ya había dado la bendición, ¿a quién? A Jacob. Qué extraño, ¿no? ¿No había podido acaso decir Isaac, bueno, esa bendición fue por engaño? No, yo se la voy a quitar a Jacob y ahora se la voy a dar a Esaú. No, porque el principio bíblico dice que lo que Dios bendice permanece bendito para siempre. Amén. El sábado tiene esa característica, la bendición de Dios. ¿Todos los días son iguales? Eso es como si dijéramos que en una boda, ahí ustedes ven a quién, al novio y a la novia. Eso es como si dijéramos que para el novio, todas las que participan en el cortejo son iguales. ¿Son iguales? No, son 7 damas las que están allí, pero hay una que es especial. No son todas iguales. Pues mis queridos, los 7 días de la semana no son iguales. Dios hizo uno de ellos súper especial. ¿Está bien? Dios es grande. Gema número 5. El sábado es una señal de amor por Jesús, de mi amor por Jesús. Quiere decir que cuando yo guardo el sábado, ¿qué le estoy expresando a Dios? Amor. Le estoy expresando respeto. Le estoy expresando obediencia. Le estoy diciendo que Él es todo. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando obedezco a mis padres, cuando no mato, cuando no robo, cuando no miento, yo le estoy expresando mi amor a Dios. Así como José dijo en esa ocasión, ¿cómo haría yo este mal contra Dios? Lo amaba, no podía ofenderlo. Así que cuando guardamos los mandamientos, incluyendo el sábado, que por cierto, si ustedes quieren la tarea, de los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, así dice la Biblia, en Éxodo 31:18, Dios lo escribió con su dedo, de los 10 mandamientos, ¿saben cuál es el más largo de todos? El cuarto. Qué interesante. Si es el más largo, Dios tomó más tiempo para escribirlo en esa tabla de piedra. Si tomó más tiempo, ¿no creen ustedes que ya eso me da a mí una razón de decir, wow, es especial? Muy bien, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así como el matrimonio es una señal de amor y paz entre un hombre y una mujer, guardar el sábado es una señal. Es una señal de amor y paz entre el ser humano y Dios. No olvidemos eso nunca. Manifiesto mi amor a Dios cuando le doy a Él el lugar que le corresponde, la obediencia. Y quisiera terminar con ese cuadro que ustedes ven allí. ¿Quiénes son esos personajes? Caín y Abel. Eran hermanos. ¿Hijos de quién? Eran hijos de Adán y de Eva. Dice la Escritura que un día decidieron llevar una ofrenda y juntos fueron, levantaron un altar y pusieron sus ofrendas allí. Después de haber hecho todo eso, se apartaron y la Escritura me dice que Dios vio con agrado la ofrenda de quién. De Abel, pero no la de Caín. Me he preguntado muchas veces, ¿qué pasó aquí? Caín tomó leña, tomó ofrenda, caminó junto a su hermano hasta que subieron al monte Moria, es donde creemos que fue. Y después de estar allí, tomó piedras, igual que su hermano, y levantó un altar, puso la leña y puso la ofrenda. ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? Si estaba junto a Abel participando y queriendo adorar a Dios. ¿Qué razones pudo haber? Una, la ofrenda que llevó Caín fue frutos de la tierra. Él era agricultor. La ofrenda que llevó Abel, un cordero, sin mancha. Perfecto. Creo que la ofrenda que llevó Caín eran los mejores frutos de la tierra. Permítame, la Biblia no lo dice. Algunos han pensado que posiblemente llevó cositas que no estaban bien y por eso no la recibió el Señor. No, no. Yo creo que llevó los mejores frutos. ¿Qué? Las mejores zanahorias, grandes, bonitas, papas, no sé qué llevó. Y aún así no fue acepta. Razón. ¿Qué había pedido Dios para la ofrenda? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué había pedido Dios para la ofrenda? Un cordero. Porque el cordero representaba a Jesús. Así que la ofrenda debía ser un cordero. Y aquí veo a Abel obedeciendo a Dios y llevando lo que Dios había pedido. Pero veo a Caín haciendo todo un acto de religiosidad, pero no haciendo la voluntad de Dios. Y aquí está el secreto, mis queridos. A Dios se le adora a la manera de Dios, como Dios quiere ser adorado. No se le puede adorar de acuerdo a mi criterio, a mi antojo, a mi deseo, sino de acuerdo al deseo de Dios. Dios dijo cordero, Caín debía llevar cordero. Había hecho todo bien, pero no llevó cordero. Y mis queridos, a nosotros que queremos adorar a Dios, nosotros que queremos servir a Dios, pues no podemos caer en el error de Caín. Al contrario, imitemos el ejemplo de Abel. A Dios se le adora como Dios ha dicho, como Dios ha pedido. Dios pidió sábado, queridos. Dios pidió sábado. Dios dijo el séptimo día, acuérdate del día de reposo, sábado, para santificar. 6 días trabajarás, mas el séptimo, sábado, será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Bueno, todo lo que me dice el mandamiento. Ese es el plan de Dios. Si había sido diferente contigo antes, hoy es la oportunidad de hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Te parece? ¿Quisieras que tu ofrenda fuera aceptada como la de Abel? Ahí está el secreto. Haz lo que Dios dice en su palabra y te irá bien. Mucha paz hay a los que guardan la ley de Jehová. Qué linda oportunidad de adorar a Dios en el día que Él nos ha dado para hacerlo. De pronto he estado hablando en esta noche, amigos, hermanos que ya han estado guardando el sábado. Solo quiero destacar algunos detallitos. El sábado no nos salva, nos salva el Señor del sábado. Si es cierto que hay que guardar el sábado, hazlo en el Espíritu, amando al Señor. No somos llamados a guardar el sábado para señalar a los demás, sino para adorar a nuestro Creador. Y para los amigos que por primera vez de pronto han escuchado de que el sábado es el día de reposo, que Dios sea para ti tan especial que puedas tomar esa linda decisión de unirte a nosotros y adorar al Señor en el día que Él nos ha dado. ¿Cuántos quisiéramos, con la ayuda de Dios, proponernos adorarle como Él ha dicho que lo hagamos? En el día que Él lo ha dicho que lo hagamos, en la forma como Él ha dicho. A ver, ¿estamos de acuerdo con la ayuda de Dios? ¿Nos ponemos de pie? Amén. Alabado sea el Señor. Cuando estaba escuchando la canción que cantaba María, creo que fue muy clara y el mensaje fue muy lindo. Adoramos al Señor nuestro Creador. Quiere el Señor que hoy en adelante seamos más fieles al Señor y cuidemos de verdad de guardar el sábado con gozo, que lo hagamos con alegría. El viernes cuando se cae el sol, cuando se oculta el sol, hasta el sábado cuando se oculta el sol, disfrutemos esas horas que el Señor nos da. Entremos al sábado orando, agradecidos al Señor, y terminemos el sábado con ese mismo espíritu. Dios hará grandes maravillas, seguirá dándonos paz en abundancia. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por estudiar tu palabra en esta noche. Gracias por mostrarnos cuál es tu voluntad. Nos has visto levantar las manos y ponernos de pie. Queremos hacer lo que tú mandas. A veces nos resulta difícil hacerlo. A veces algún trabajo se puede interponer. No me quieren dar el sábado. Tengo dificultades en los estudios, el sábado. Pero Señor, hemos aprendido lo que dice tu palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos a ser fieles, como esos tres jóvenes que no temieron ir a un horno de fuego, no temieron perder su trabajo, no temieron perder sus estudios, pero por darte a ti el lugar que te corresponde, tú, Señor, tuviste la oportunidad de bendecirlos en gran manera. Que seamos fieles a ti, no importa lo que signifique. En tus manos quedamos. Danos la paz. Aviva la esperanza en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, con todo el corazón, en el nombre de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén. Dios me los bendiga.